Hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis este programa llamado Monarquilandia. Bueno, ya sabéis que este programa va sobre temas de reyes varios, sobre monarcas, por eso se llama Monarquilandia. Bueno, este programa es dedicado al Día de la Radio, que como todo el mundo sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo, se celebra el día 13 de febrero, este año con el lema Participación, Paz y Democracia. Y pensaréis, pues este programa va a huevo, o sea, va con lo de paz, democracia y participación. Pues hombre, si va de monarcas, pues ellos que son los, durante muchísimos siglos, han sido los absolutos absolutistas y los que regían los destinos de pueblos y haciendas y habitantes y súbditos, pues bueno, pues he de deciros que no he encontrado ni un monarca que por lo menos tuviese alguno de estas tres cualidades: participación, que quisiera la paz para sus súbditos, y la democracia. O sea, las democracias se las han pasado todas por el arco de triunfo. Y diréis, ¿qué manía tiene esta mujer a los monarcas? Pues sí, sí, los tengo manía, sí, es verdad. A mí siempre me ha parecido que las monarquías no han traído nada más que desgracias, disgustos, muerte, hambre, en fin. Y lo sigo pensando, con las monarquías actuales y con las venideras, si es que las tenemos la desgracia de seguir padeciendo. Es mi opinión, siempre sobre mi opinión, que no tiene por qué ser la del resto del orbe. Bueno, pues he encontrado, después de mucho buscar y pelearme con Wikipedias, libros, biografías, pitos, flautas y demás cosas, pues me he encontrado con un solo, que no era un monarca, era un emperador, ¿vale? O sea, un emperador, que se acerca mínimamente a lo que estamos hablando, a lo de participación, paz y democracia. Y se acerca, digo, porque tampoco, claro, fue un hombre de su tiempo, que yo no digo que no tuviesen que hacer guardar las, pero claro, o sea, hacer guardar, me refiero, la paz y la buena convivencia entre vecinos y entre súbditos, pero claro, ellos solamente iban a lo suyo. ¿Y por qué? Pues porque todo iba en un espermatozoide, o sea, el espermatozoide que pusiera sobre el útero de la consabida, ahí es cuestión de un espermatozoide, nada más. Ahí no le elegía nadie, ni los han elegido nunca nadie, ni nadie. No les ha votado nadie, porque por no votar, o sea, ¿quién eligió a Juan Carlos I? Nadie. Sí, Franco. ¿Pero le eligió sus súbditos, como se supone que somos? No le eligió nadie. Es un rey que ha hecho guardar, o sea, que tiene la Constitución por bandera, que tuvo la Constitución por bandera. Sí, para los demás, para él, bueno, ya hemos visto los resultados. Bueno, pues venga, el único que he encontrado, que era un emperador, nos remontamos ni se sabe cuándo, a dónde. Estoy hablando del emperador Marco Aurelio. emperador romano, que fue el último emperador bueno, así es como le define la historia, una figura de gran relevancia intelectual, que nos legó obras de gran interés filosófico. Todo el mundo que lea medianamente conocerá sus meditaciones. Asimismo, este trabajo sirvió de inspiración a reconocidos psicólogos, a varios. Marco Aurelio es conocido como el último de los cinco buenos emperadores. A menudo los historiadores lo definen como un gobernante leal al Imperio Romano, pero sobre todo como un gran pensador que sufrió también el peso del trono. Su deseo fue siempre cultivarse como filósofo, por ello su nombramiento como emperador limitó en parte sus propios propósitos intelectuales. Le podemos criticar a Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el sabio o el filósofo, diversas cosas de su trayectoria, por supuesto. No entendemos, por ejemplo, por qué eligió como sucesor a alguien con el dudoso equilibrio psicológico, como era su hijo Cómodo. Tampoco compartimos el exterminio que llevó a cabo con los marcomanos y los sármatas. Hombre, todos tienen un borrón. La mayoría de los reyes tienen muchos borrones. Este pues, tuvo... que se sepa ese. Claro, también nos estamos remontando a aquellos hace muchísimos años, claro, siglos. Ahora bien, hasta el día de hoy la estela de su figura sigue siendo admirada y respetada por diversas razones. La primera, por ser ese emperador que siempre intentó ser justo. Fue también alguien que practicó la introspección y que, a diferencia de muchos de sus predecesores, no se dejaba llevar por los excesos, el hedonismo o la gloria, que eso ya dice mucho en su favor. Marco Aurelio fue el César filósofo. Se alzó como el precursor de las teorías y libros de autoayuda gracias a obras inestimables, como he dicho antes, como sus meditaciones. Un libro que lo que intenta, desde sus raíces, es aprender a controlar el pensamiento para llevar el equilibrio a la vida. Él tiene una frase que está muy bien, Decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar y amar. No dice, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de achuchar a impuestos a tus súbditos, a vivir a cuerpo de rey, a respirar cualquier aire que no respiren los demás, a pensar solamente en mi beneficio, a disfrutar de lo que a mí me gusta y amar a toda la que se me ponga por delante. Eso no decía Marco Aurelio. Eso lo dirían cualquiera de los reyes que hemos tenido desde siglos y siglos atrás. Marco Aurelio nació en Roma el 26 de abril del año 121 a.C. O sea, fijaros hasta dónde me he tenido que remontar para buscar a alguien medianamente, Porque claro, luego está Alfonso X el Sabio, no sé quién el Justo, el no sé cuántos el no sé qué, pero bueno, eso también tiene muchísima leyenda. Sin embargo, Marco Aurelio nos dejó efectivamente sus meditaciones. Era hijo del político Marco Anio Vero y de Dominicia Lucila. Ya desde niño se interesó por la retórica griega y la latina, y también por la filosofía, Fue una inclinación natural, un interés además alentado por su madre, la cual le inculcó la importancia de llevar una vida austera, de ser humilde en todos los sentidos. Aunque había algo innegable, algo que nunca podría armonizar con la idea de llevar una existencia sencilla. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, mujer del emperador Adriano. De este modo se le propició siempre la mejor educación, llegando a tener como profesores a Herodes Ático, Marco Cornelio Frontón, siendo este último su amigo y consejero espiritual. De hecho, en el año 133, Marco Aurelio había caído seducido por el estoicismo y vestía manto de filósofo. O sea, no iba con perifollos y con lo último de lo último en roles cazadoras. Bueno, no se habían inventado todavía, claro, o sea, eso no podía llevarlo, pero vamos, el señor era con un con una, bueno, no un hábito, un manto que llevaban los filósofos. Sí, el emperador siempre quedaba admirado por la honestidad y profunda sabiduría de Marco Aurelio. Adriano nombró a Lucio Vero, como digo yo, como su sucesor. Tanto fue así que era común que siempre le ofreciera consejo y que se convirtiera poco a poco en su mano derecha, en esa figura prudente, acertada y reflexiva. Fue cónsul 3 veces y se casó con la hija del emperador Antonino, llamada Faustina. Más tarde recibiría la tribunicia protesta, así como el imperium. Los más grandes poderes formales del Imperio Romano. He dicho protesta, no es protesta, es tribunicia potestas. De este modo, al cumplir los 40 años, Marco Aurelio ascendió finalmente al trono, junto con Lucio Vero. O sea, el trono lo compartían. No obstante, con la muerte de Lucio Vero, se convirtió finalmente en emperador. O sea, que fue rey, emperador. Con el nombramiento de Marco Aurelio como emperador se abrió un periodo conflictivo en el imperio. Los ataques de los bárbaros azotaban los lindes de Roma. También las revueltas, las epidemias y los alzamientos constantes desafiaron el temple natural del regente, conocido por todos por su habitual serenidad y fuerza moral. Claro, también le acuciaban muchos problemas y les hacía frente pues como podía. Se sabe, por ejemplo, que no tenía experiencia militar y que detestaba la sangre por encima de todas las cosas. O sea, la sangre y el asesinato lo detestaba. Tanto fue así que llegó a ordenar que los gladiadores dejaran los circos. Dijo, fuera, aquí no hay un circo más para servir en el ejército. Se preocupó además por mejorar la condición de los esclavos y de sus propios ejércitos. Y por deshacerse de todo tipo de lujos para reducir la crisis económica que sufría el imperio. O sea, austero hasta el fin. En su relación con los cristianos adoptó la misma posición que Trajano. No los persiguió, no compartía sus prácticas religiosas, pero nunca los puso en su punto de atención. También disfrutó de algún que otro éxito. Logró hacer frente a la presión de los bárbaros. Controló a los germanos y arrebató parte de Mesopotamia a los partos en el año 161. Llegado el tiempo de paz, en el 175 aceptó la entrada al imperio de grupos bárbaros. No obstante, encontraría su final en el 177 durante una campaña donde la peste se llevó su vida y su hijo, Cómodo, asumiría entonces el cargo de emperador, finalizando el que sería el reinado del último emperador bueno, como lo fueron antes Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y el propio Marco Aurelio. Marco Aurelio es considerado como el último gran estoico de la antigüedad. A través de sus cartas y de esos escritos que se recogían en su libro conocido, como os he dicho, como Meditaciones, que por cierto no he leído y lo tengo pendiente, descubrimos la profundidad intelectual del César filósofo. En esta obra, escrita en una serie de máximas o reflexiones, se asientan sin duda las bases de los libros de autoayuda. Es más, intuimos, a su vez, muchos conceptos que más tarde se desarrollarían en la psicología moderna. Marco Aurelio nos habla de cómo el uso de la razón nos ofrece coraje ante la adversidad, aunque muchas de esas ideas hunden sus raíces en los principios del estoicismo de Epícteto y el neoplatonismo. Podemos encontrar en él ideas igualmente interesantes. Aquí los que vayan a la clase de filosofía, pues, y me están escuchando, pues sabrán de lo que les estoy hablando. De este modo, perspectivas como la terapia racional emotiva conductual de Arbel Ellis en el 1955 se inspira también en muchos de esos principios que Marco Aurelio nos transmitió en sus Meditaciones. Sostiene, por ejemplo, que los eventos inesperados, incómodos o problemáticos no lo son verdaderamente hasta que hasta que no pasan, o porque normalmente lo interpretamos de ese modo. Es nuestra mente y el pensamiento quien pone el filtro de la angustia, nosotros quienes añadimos el componente emocional a un acontecimiento. Marco Aurelio, además de ser un buen emperador, en sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que las personas somos sabias y virtuosas por naturaleza. Ahora bien, para mantener ese equilibrio interno y esa tranquilidad, debemos alejar la mente tanto de los recuerdos del pasado como de las expectativas del futuro. Este principio lo argumenta sirviéndose a su vez de un principio de lógica. No tiene utilidad preocuparnos por un futuro que aún no existe. Y tiene toda la razón. Por tanto, es mejor abandonarnos en armonía al presente y al propio devenir. Cuando llegue ese instante, deberemos afrontarlo con adecuada entereza, juicio y saber hacer. Yo no estoy muy de acuerdo en lo de alejar la mente de los recuerdos del pasado, porque en el pasado, cuando echamos la vista atrás y pensamos en las cosas que nos han pasado, en circunstancias buenas, malas, pues siempre recurrimos a una parte de nuestra vida que, aunque ya, como su propio nombre indica, ha pasado, pues nos gusta recordar. A mí me encanta recordar cosas del pasado. ¿Que está pasado? Pues sí, claro, claro que está pasado, pero a mí me encanta recordar, como me imagino que a muchas personas, a muchos radiocoloristas de los que nos estáis escuchando, que os encanta aquella excursión al campo, cuando erais pequeñas, las risas con vuestras amigas y amigos, cada uno en su contexto y en su tiempo, que no siempre fueron a lo mejor los mejores ni los más idóneos, pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Me refiero, por ejemplo, pues desde muy pequeñitos, pues los que hemos trabajado, pues al trabajo, pero luego también a las diversiones con las amigas, de esas excursiones de verano, de esos paseos, luego de los nacimientos de los hijos, de tantas cosas que los que tenemos una cierta edad podemos recordar. Por eso digo que no estoy yo muy de acuerdo a lo que hay que alejar de la mente los recuerdos del pasado, como dice Marco Aurelio, pero bueno, oye, si él lo dice. Bueno, en resumidas cuentas, él quiere decir que hay que abandonarse a la armonía del presente y al propio devenir. Que cuando llegue el instante deberemos afrontarlo con adecuada entereza, juicio y saber hacer. Bien, eso sí, no estar dándole vueltas al futuro cuando no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos, en eso sí que estoy de acuerdo con él. Porque cuando llegue, pues ya lo afrontaremos, claro. Según Marco Aurelio, la vida bien vivida debía de erigirse bajo un principio de simplicidad absoluto. No hay que preocuparse por lo que aún no existe. Es mejor desprenderse de lo que no es útil, de lo que es superfluo. Hay que huir de los placeres que no alimentan la mente. No hay que dar valor a las críticas ni las palabras necias. Y lo que es más importante, no hay mejor refugio que el propio interior. Aunque el mundo esté en guerra, lo que jamás debemos perder es la paz de corazón, la armonía del ser, puesto que con esa cualidad no habrá dificultades o revés que no podamos afrontar. Como vemos, los pensamientos de Marco Aurelio siguen siendo preciados regalos de sabiduría y reflexión. En su corto tiempo de emperador, porque murió joven, pues la verdad es que la participación la tuvo como una de sus máximas. Participaban en aquellos foros No todo el mundo, pero bueno, quien quisiera aportar algo. Era, pues, digamos, el ágora donde se juntaba con toda la gente que en ese momento quisiera aportar algo. La paz, pues, aunque le costó, al final lo consiguió. La democracia, pues también puso democracia en su reino. ¿Que tiene sombras? Por supuesto, todos tenemos sombras. Pero pueden ser unas sombras o unas negras noches. Y por regla general los monarcas siempre... Todos los monarcas han puesto en sus súbditos negras noches. Bueno, radiocoloristas, pues hasta aquí ha llegado el programa dedicado a la radio con su lema de este año, que es participación, paz y democracia. Espero que lo hayáis asimilado, lo que Marco Aurelio quería decirnos. Lo que yo no he entendido muy bien ha sido lo del tema de los cristianos, que no les perseguía. Bueno, no lo he mirado, pero tendré que bichearlo. Si fue antes de Cristo, pues no habría cristianos, ¿no? Eso es lo que no me ha cuajado a mí en este escrito que, vamos, en esta crónica que os he hecho. No sé, habrá que bichearlo. Y si no, pues mira, ya tenéis deberes. Dice que no persiguió a los cristianos. Bueno, no, que yo no digo que muy bien, ¿eh? Si había cristianos, yo ya me callo. O por lo menos que abrazaban esa fe cristiana. No sé. Si fue antes de Cristo, si nació antes de Cristo, no sé. Bueno, ahí os dejo con la duda. Yo la voy a despejar en cuanto deje los micrófonos. Bueno, pues nada, radiocoloristas, hasta el próximo día. Sed felices y feliz día de la radio. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.